Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos al doctor especialista en Derecho Penal, Luis Lamas Puccio, para hablar de los delitos que circundan el ambiente presidencial. Llámese traición a la patria de Pedro Castillo y desbalance patrimonial en el caso de Vladimir Cerrón. Así es. Por lo pronto, empezamos con el tema de traición a la patria. A nuestro criterio, ya nos dirá su punto de vista el doctor Lamas Puccio, una figura forzada, porque es el único delito de los establecidos, de los acotados en el 117, que tiene un desarrollo legal, normativo en el Código Penal. Es decir, explica los presupuestos que se tienen que cumplir para incurrir en el mismo. El abogado del presidente Pedro Castillo, por su parte, para el caso de la acusación constitucional por supuesta traición a la patria, ha anunciado que pedirá al Congreso que devuelva el caso a la subcomisión de acusaciones constitucionales y que no lo vea la comisión permanente. Recordemos, esto ha pasado de la subcomisión de acusaciones constitucionales a la comisión permanente, que es una representación del Congreso, unos 29 miembros aproximadamente, quienes tendrán que diseñar la acusación y ponerla a consideración del Pleno. El abogado José Palomino sostiene que la decisión de acusarlo y enviar el proceso a esta comisión se tomó de manera extemporánea, porque según él, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, ha adelantado opinión. Sí, según él, ¿no? Porque los periodistas le preguntamos, los congresistas opinan, y esto puede ser usado en su contra si es que tenemos un abogado mañoso, si se quiere, disculpen el término. El abogado sostiene que la comisión permanente se ha precipitado a citar al presidente para ese miércoles 16 de noviembre para que rinda sus descargos. Así es, la cita es para este miércoles 16 de noviembre. Si esto no procede, tendría que ir y hacer uso de la palabra tanto él como su abogado. También en el Tribunal Constitucional, vamos a hablar ahora del Tribunal Constitucional. El caso de supuesta traición a la patria también será evaluado este martes por el Pleno del TC. El tribunal anunció que mañana habrá audiencia pública para debatir 20 casos, entre ellos dos habeas corpus de la defensa del presidente, uno contra la Procuraduría del Congreso, para que se anulen los casos que avanzan en la Comisión de Fiscalización por las reuniones en Zarratea, la licitación del puente Tarata y la compra de biodiesel. El segundo caso es contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por una supuesta vulneración de los derechos del mandatario en el trámite de este expediente por traición a la patria. Mañana será la vista pública, pero es claro que no habrá al respecto una decisión sobre el fondo, que es lo que vamos a discutir ahora con el doctor Luis Lamas Puccio en breve. Competencia de desaprobados. ¿De quién hablamos? ¿Quiénes son los más desaprobados? El Congreso y el Ejecutivo, por supuesto. Por eso es que aparecen propuestas ciudadanas, ¿no? Como la que escuchamos ayer. Y por eso también es que hay nuevos partidos políticos. Tenemos dos tweets. Si nuestro productor nos ayuda antes de seguir con esta noticia, tenemos dos tweets de dos personas anunciando los partidos políticos. Pedro Cateriano dice: hoy Libertad Popular ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones su inscripción como partido político. Conforme a la ley, hemos presentado un padrón con 32,000 y pico afiliados y 76 comités en 25 regiones de nuestro país. Libertad Popular. Y después sale Roberto Quiabra, quien anunció en Epicentro que quería ser presidente del Perú, con Partido Unidad y Paz. Tenemos entonces Libertad Popular y el Partido Unidad y Paz, dos nuevos partidos políticos. Considere usted si es que el señor Quiabra y el señor Cateriano representan esa frescura que muchos demandamos en la oferta política que nos dan nuestros políticos. A lo que hay, me parecen dos personas, ambas bastante decentes. Obviamente ustedes les van a encontrar mil peros, mil contradicciones, pero ahí están. Bueno, seguimos con la desaprobación de los poderes del Estado. Así es, la última encuesta de Ipsos publicada para el comercio ha revelado que la aprobación del presidente Castillo se ubica en 27%, un punto más que en octubre, ojo, y dos puntos más que en septiembre. La desaprobación de Castillo es del 66%, mientras que la del Parlamento es del 73%. La aprobación del presidente del Congreso, José Williams, es del 17%, y la desaprobación del 55%. Claro, desaprobamos, pero pocos hacen algo, ¿no? Pocos hacen algo, las marchas no tienen la acogida que esperábamos, y mañana Diego Pomarea, un experto en constitución, nos va a explicar por qué, porque también él analiza la coyuntura. La mala hora de Vladimir Cerrón es lo que vamos a conversar también con el doctor Luis Lamas Puccio. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, vive su mala hora. Esta tarde el Poder Judicial iniciará la audiencia para evaluar el pedido que ha hecho la Fiscalía, ojo, de 36 meses de prisión preventiva en su contra, y este fin de semana se supone que el argumento fundamental es que tiene un desbalance patrimonial en sus cuentas de 6.3 millones de soles entre el 2008 y el 2021, periodo en el cual fue gobernador regional. Ojo, la Fiscalía sostiene, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? Que las cuentas de Cerrón serían utilizadas para realizar operaciones de recepción, transferencia y conversión de dinero que sería de origen desconocido. Entre tanto, ayer Cerrón estuvo en la celebración del aniversario del colegio emblemático Santa Isabel en Huancayo y fue abucheado por los ciudadanos. La bancada de Perú Libre anunció que emitirá un pronunciamiento sobre los últimos hechos relacionados con el partido. Vamos ahora sí con el doctor Luis Lamas Puccio, un experto abogado en derecho penal, entre otros temas, pero sobre todo en derecho penal, para que nos ayude a entender lo que está pasando antes de hablar del tema de traición a la patria, lo que está pasando con Vladimir Cerrón, quien tiene un desbalance patrimonial de 6.387.070 soles, un dinero acumulado entre el 2008 y el 2021 que el señor Cerrón no puede justificar, y además estamos hablando de que él sería la cabeza de una organización criminal que involucra incluso a su propia madre, Berta Rojas, al final de la cadena, en cuyo segundo eslabón están Guido Bellido y Richard Rojas, jefe de campaña de Perú Libre. ¿Cómo está, doctor Lamas Puccio? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
¿Qué tal? Muy buenos días, René. Siempre a tu disposición. ¿Cómo le va?
Gracias. Parece que el caso de Vladimir Cerrón está redondo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, vamos por partes, ¿no? Lo que tiene que decidirse a partir de la audiencia que empieza hoy en la tarde es una medida coercitiva que lo que persigue es una prisión preventiva por un máximo de 36 meses al señor Vladimir Cerrón, como también a otros personajes de la política, incluso a estos parlamentarios, el hermano del señor Vladimir Cerrón y el congresista Guido Bellido. Esta medida, como consecuencia de un pedido que hace la Fiscalía ante un juez de tutela, tiene que tener ciertas atingencias para poder cumplir con lo que establece la ley procesal. La primera es los denominados elementos de convicción, que son hechos que están en la investigación, pero que vinculan de manera directa a la persona sobre la cual se solicita la prisión preventiva y hechos que se habrían cometido que tienen connotaciones penales. El segundo tema es la gravedad de los delitos que están siendo objeto de investigación, en este caso ni más ni menos que lavado de activos y crimen organizado. La tercera tiene que ver directamente con la actitud que viene asumiendo las personas investigadas a los fines de poder entrampar, obstruir, obstaculizar la labor que viene desarrollando el Ministerio Público, porque una cosa es una persona privada de su libertad y otra cosa es en libertad que sigue interactuando con todos sus contactos, relaciones y todas sus gestiones. La diferencia, desde mi opinión personal, más importante que motiva esta solicitud de la Fiscalía parte de una premisa eminentemente de naturaleza técnica. Ya no es un tema político, subjetivo, que puede prestarse a diferentes lecturas o interpretaciones.
Porque además no ocupa cargo público, se rompe, ¿no? No ocupa cargo público.
Claro, además, pero los antecedentes sí tienen que ver con el ejercicio de la función pública. Eso en sí, el análisis de lo que significaría el delito precedente, porque para hablar de lavado hay que hablar de un dinero sucio que primero se obtuvo de manera ilícita, que se denomina como delito precedente, y en esa etapa, en ese momento, el señor Vladimir Cerrón era funcionario público, era presidente regional.
Pero, claro, y ojo, para seguir con su explicación, Doctor Lamas, estamos hablando de una supuesta mafia que cobraba por brevetes, que cobraba por dar la buena pro, que cobraba por dar ciertos permisos, y lo que yo le pregunto directamente es, bien difícil que alguien no pueda justificar de soles, ¿no? O sea, más allá de la prisión preventiva, me refiero al caso de fondo.
Sí, justamente eso es lo que te manifestaba hace unos instantes. El punto central es la pericia contable, que es una información que está inmersa dentro de la solicitud, que no tiene apreciaciones subjetivas, sino parte de hechos fácticos numéricos. Es decir, si tú ganas 5, ¿por qué has gastado 10? ¿De qué manera tú justificarías el ingreso de ese dinero de carácter contable, tributario, societario, para poder demostrar que efectivamente ese dinero que tú tienes en tus cuentas es un dinero de procedencia lícita? Porque si yo tengo en mi cuenta 100.000 soles en el banco, yo tengo que justificar ante el banco, ante la SUNAT, que efectivamente ese dinero ingresó a mi patrimonio como consecuencia de una actividad de carácter profesional para cuyos efectos, claro, yo giré un recibo, claro, y pagué el impuesto.
Tiene que tener un correlato, ¿no? Un correlato, ¿no?
Claro. Entonces, cuando se hace una pericia técnica para poder centrar el tema estrictamente numérico, hay que reunir toda la información contable, someterla a una pericia de parte, una pericia de oficio, los peritos discuten, debaten y concluyen que efectivamente hay un desbalance. La forma y la manera como se obtuvo ese desbalance no es motivo de la pericia. Eso tendrá que discutirse en el juicio. Entonces, acá partimos de una suma millonaria que no tiene forma de cómo se ha justificado o cómo se podría justificar, cuál ha sido su procedencia. Entonces nos remitimos a los antecedentes. Una persona que cumplió una función pública, una persona que presidía una región, una persona que tenía capacidad de manejo, y ahí entramos a lo que significa analizar la organización. Porque no solo se trata de una persona, se trata de un conjunto de funcionarios que interactuaban y que todos están más o menos en la misma línea, en el sentido del desbalance patrimonial. Incluso la señora madre, el señor Vladimir Cerrón, que es una persona...
Sí, Marta Rojas. Sí.
Claro, y que no tenía o no tiene una labor profesional como para poder justificar, y de la noche a la mañana aparecen en sus cuentas bancarias un monto significativo. Y eso ha sido motivo de una atención especial por la unidad de inteligencia financiera. Porque cuando uno va al banco, tiene que, digamos, demostrar o firmar un documento para que la unidad de inteligencia financiera. Entonces, si analizamos en forma sistemática lo que acabo de señalar, hay una sospecha fuerte, hay elementos de convicción muy bien consolidados que podrían, bajo el análisis que estamos desarrollando, justificar la necesidad de proceder a una prisión preventiva, porque no solo se trata de analizar el aumento patrimonial, que ya de por sí es un elemento sumamente fuerte, sino también cuál es la actitud, es decir, una persona que pertenece a una agrupación política, una persona que interactuó con otros sujetos, una persona que organizó una esquemática, una persona que sirvió de la base fáctica económica para financiar una campaña política. Yo creo que bajo esos parámetros la situación del señor Cerrón y los otros investigados es bastante delicada, ¿no?
Ahora, bastante delicada, doctor, pero solo una aclaración. La investigación fiscal que utiliza la pericia contable que usted ha descrito no implica que el señor Cerrón haya tenido la oportunidad, o sea, no implica que no haya tenido la oportunidad de efectuar sus descargos, ¿no? Le han preguntado al señor Cerrón de dónde viene ese dinero y no ha podido justificarlo. O sea, ya la pregunta se le han hecho.
Eso es lo que va a tener que discutirse en esta audiencia de prisión preventiva. ¿Cuáles son los argumentos sobre los cuales se basa la fiscalía para pedir? Y va a tener que escucharse a los abogados de la defensa para tratar de ver una visión totalmente distinta. El juez tendrá que resolver cuál de los dos tiene la razón y si esta razón efectivamente está justificada en documentos contables, que es la pericia, no solamente es una pretensión.
¿Eso va a tener que obrar en esta audiencia, la de hoy, el señor Cerrón, al margen de la discusión sobre si realizó su descargo o no, va a tener que mostrarle al juez mínimamente dónde viene ese dinero? ¿O no es la oportunidad?
Tengo entendido que que él va a estar presente. No sé si se le habrá requerido su presencia, pero como él es un político experimentado y el tema ético-moral es el punto sobre el cual se discute toda esta problemática, qué mejor oportunidad para el señor Cerrón de demostrar que efectivamente lo que dice la Fiscalía no tiene un asidero contable. Pero no solamente se trata de dicho contra dicho. Esos dichos tienen que estar avalados por documentos contables que efectivamente demuestran. Es decir, yo tengo acá la pericia de parte, tengo mi declaración jurada, yo he girado mis recibos profesionales, yo tengo acá toda la demostración documentada de que efectivamente acá no hay desbalance. Entonces, eso es lo que tendría que hacer el señor Cerrón, ¿no?
Mínimamente. Ahora, pasemos, nos quedan unos minutos, pasemos al tema de traición a la patria. Yo he escuchado a varios, o sea, y acá otra vez es como el derecho constitucional, pero usted es experto en derecho penal. Entonces, más allá de lo político, ¿no? Lo que, digamos, implicaría la inhabilitación, etcétera, le quería preguntar desde el punto de vista técnico penal, porque es un delito que está desarrollado en el Código Penal, a diferencia de los otros que se acotan en el 117, traición a la patria sí tiene un desarrollo normativo. En su opinión, ¿el presidente Castillo cometió delito de traición a la patria con esas infelices declaraciones a la CNN?
Mira, René, hay que ubicarnos procesalmente en los tiempos para poder, digamos, tener una respuesta meridianamente lúcida, ¿no? Una cosa es la labor que desarrolla el Congreso y otra cosa es la labor que va a desarrollar o que tendría que desarrollar el Poder Judicial. El análisis de tipicidad en relación a si se configura o no se configura el delito y la decisión que se tenga que tomar sobre la responsabilidad penal del presidente Pedro Castillo es un tema exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. No necesariamente el Parlamento tiene que abocarse a configurar fáctica y jurídicamente el hecho, porque eso es un tema jurídico que, si bien es cierto, necesita y requiere cumplir con ciertas exigencias previas, porque hay que entender que en el Parlamento hay un procedimiento, que si bien es cierto, tiene manejo político, cuando el procedimiento y el tema que se discute está lo suficientemente respaldado, no hay manera de objetarlo. Pero lo que estamos acá enfrentando es una denuncia que se le ha dado el trámite correspondiente a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la Comisión Permanente, y tendrá que someterse al Pleno. Para eso es un foro político. Los políticos tendrán que discutir
Pero
por mayoría o por minoría, pero siempre el tema es de un hecho fáctico, digamos, mínimamente procedente, ¿no?
Claro, usted ha dicho mínimamente procedente, pero el tema es que como hay un desarrollo normativo, esta tensión entre lo jurídico y lo político puede ser puesta contra las cuerdas, porque hay un desarrollo. O sea, digamos, uno dice ya, está bien, al Congreso, por consideraciones políticas, el Congreso por consideraciones políticas considera que el presidente Pedro Castillo cometió traición a la patria. Sin embargo, los juristas dicen que no hay delito de traición a la patria. Entonces no hay una coherencia entre lo político y lo jurídico, que dado el desarrollo de este delito, los congresistas estarían obligados a sustentar.
Bueno, por lo menos éticamente. Se está recurriendo al Tribunal Constitucional para respetar las formas, digamos, de la denuncia. Ahora, si es una opinión personal, ya entrando más al tema técnico, ahí hay una tentativa, porque es un delito que no se llevó a consumar, no es un delito que se materializó. Son declaraciones como consecuencia de una entrevista, ni más ni menos que al presidente de la República. Hay algunos antecedentes y hay un análisis desde el punto de vista del derecho internacional público. Pero hay un error, yo lo he escuchado en reiteradas oportunidades por parte de quienes defienden a Pedro Castillo, que dicen, por ejemplo, que la tentativa no es punible. Es decir, que el hecho de que yo haya querido realizar un delito y que este delito no se realizó, no me genera ningún tipo de responsabilidad penal. Y eso es un error, porque la tentativa en nuestro Código Penal es punible. Es decir, sí, puede ser un factor que atenuaría la responsabilidad, pero de ninguna manera me exime ni me excluye de una posible responsabilidad penal, porque la tentativa es sancionada en los mismos términos como si el delito se hubiera consumado. Que puede
claro,
ser
por eso se habla de tentativa de homicidio, ¿no? Tantas veces escuchamos
claro,
la palabra tentativa.
Eso no desmerecería el análisis jurídico del hecho, argumentando de que como no se cometió, que solamente fue una declaración en un medio de comunicación, entonces eso no es delito. Eso no es correcto.
Buen punto. ¿Qué le diría Rosa María Palacios, quien en su columna ayer asegurado ella, y yo no lo podría determinar personalmente, pero he asegurado que el presidente Pedro Castillo no cometió dolo, y entendiendo por dolo en derecho penal la intención, ¿no? ¿Qué le parece esa hipótesis?
Volvemos a lo que te decía, ¿no? O sea, si hay tentativa, evidentemente que el dolo se vería debilitado, o viceversa. Pero estamos hablando acá de una persona que tiene la condición de presidente de la República. O sea, no es cualquier fariseo que de la noche a la mañana en un programa de televisión hace una declaración. Es una persona que representa los intereses nacionales como principios rectores de una política de gobierno. Entonces tú no puedes decir simple y llanamente, mira, ve, yo voy a hacer este tipo de sesión porque a mí se me ha ocurrido. Eso denotaba una absoluta falta de conocimiento en el análisis del tema. Y eso, evidentemente, partiendo de una declaración de un presidente, tiene connotaciones de todo género, entre las cuales están las jurídicas y las políticas. No había que esperar que efectivamente se materializara esa cesión territorial para decir, ah, sí, entonces se cometió el delito. No es así. Han habido un cúmulo de circunstancias, una serie de hechos, declaraciones, ¿no? Incluso compromisos asumidos antes de ejercer el cargo como presidente en reuniones políticas, como parte de un proyecto político en la que efectivamente hay un razonamiento para pensar que la cesión territorial con un país hermano como Bolivia tiene un peso estratégico. Entonces tampoco no se trataba de una declaración lanzada al aire sin mayores fundamentos, ¿no?
Buen punto, doctor Lamas Puccio. Muchísimas gracias por aclararnos el panorama una vez más y hasta una próxima oportunidad, doctor Lamas Puccio. Muy amable usted. Bien.
Siempre a tu disposición. Muchas gracias por la entrevista. Saludos.
Muchísimas gracias a usted. Bien, hemos escuchado argumentos como el doctor Lamas Puccio que hacen sentido. El problema es cuando los argumentos en una dirección hacen sentido y en otra dirección sobre el mismo punto también hacen sentido. Qué difícil administrar justicia, ¿no? Qué complicado. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a la audiencia de hoy. A ver si Vladimir Cerrón se va o no se va a la cana. Vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Gracias, hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.